Mañana se celebra en los Estados Unidos de Norteamérica la elección de la presidenta o del presidente Wang, que viaja y vuela en su Air Force One y que podríamos decir que simboliza, aún todavía hoy y a expensas de que China monte un sistema de democracia liberal, algo que no va a ocurrir, se producirá, digo, la elección del presidente Wang, del number one, del que puede marcar una tendencia a nivel global, sobre todo y en lo que tiene que ver con este capítulo de hoy, en lo económico, también en lo político en general, también en lo geopolítico en particular, pero sin ninguna duda en lo económico. Vamos a ver cómo están las economías de un lado y del otro lado del Atlántico y vamos a ver de qué manera las elecciones de mañana en Estados Unidos de Norteamérica pueden tener una influencia definitiva en lo que ocurra en una economía que viene de pasar un periodo iniciado en el 2020 con una pandemia, específicamente en Europa, pero posiblemente en todo el mundo, afectada por una guerra que no nos esperábamos y por una segunda guerra que no es que no nos la esperáramos porque lleva ahí toda la vida, pero que nuevamente pone a la región de Oriente Medio en una situación de posible escalada a guerra regional. Vamos a hablar un poquito de esto en este primer capítulo de la semana.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 4 de noviembre de 2024 y este es el capítulo 1336 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y si te estás preguntando por qué es tan importante la elección de un presidente o de una presidenta en Estados Unidos, pues deberías de coger los libros de historia de los últimos 50, 60, 70 años y comprobar cómo la que todavía es hoy la primera potencia mundial a expensas de perder ese trono de manos de China ha influido de una manera definitiva en la forma de vida occidental, al menos en la occidental y también en la de otros países donde Estados Unidos ha intervenido y específicamente ha intervenido militarmente a lo largo de todas estas últimas décadas. Veníamos, los que somos más boomers y tenemos algo más edad, veníamos de una dicotomía global en torno a lo que el mundo es, era lo rojo o lo demócrata liberal, eran las dictaduras que estaban tras la supuesta ideología comunista que enarbolaban, ese socialismo real del que se hablaba, por ejemplo, en la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín y a raíz de eso, de alguna manera, desaparece un contrapoder. Incluso en los países de régimen comunista como China, cae un contrapoder definitivo para lo que es el éxito y el triunfo del capitalismo. Un éxito muy matizable porque no estaba dando en todas las partes del mundo, casi en ninguna diría yo, una satisfacción completa a las necesidades de la población y una justicia redistributiva que es fundamental para que en el mundo podamos vivir tranquilos y tranquilas, pero es que lo que había enfrente, pues literalmente, si pensamos en la Unión Soviética, no funcionaba. Caso distinto es el caso de China, una economía que tenemos creciendo al 5%, el 5% de su PIB a nivel anual y que vuelve nuevamente a crecer en unos términos que ninguna economía occidental puede o al menos lo hace. Pero si obviamos el asunto chino, que volverá a coger interés en la medida de quién gane las elecciones de mañana en Estados Unidos, ahora hablaremos de eso también. Si obviamos el asunto chino, ya digo que que puede verse muy afectado porque China y Estados Unidos y Occidente en general están en una larvada guerra económica que ya veremos cómo acaba, que solo tiene pinta de poder acabar de una manera, y es que el nuevo macho alfa de la manada de los países desde el punto de vista económico pues derroque al viejo macho alfa que ha cumplido demasiada edad y tiene una crisis sistémica demasiado importante como para poder hacer frente al joven pretendiente. Mira, de las elecciones de mañana en Estados Unidos se presentan en un sentido interno y en un sentido externo. A nivel interno se presenta un candidato que es un verdadero peligro para la democracia liberal, es Donald Trump, que representaría el sector más conservador de los Estados Unidos, pero que no es ese, digamos, el matiz que más le caracteriza. No es una cuestión de si las mujeres pierden el derecho a la salud reproductiva, que evidentemente es muy importante. No es la cuestión si las políticas que se desarrollan son más o menos conservadoras o de reducción mayor o menor de impuestos y por lo tanto de menos Estado y por lo tanto de llevar a Estados Unidos a una decadencia mucho más rápida frente a una China que invierte, frente a una China que no tiene una economía comunista, que tiene una economía 100% capitalista, que imita a Estados Unidos en muchas de sus cuestiones, como por ejemplo las cuestiones sanitarias o determinados derechos de los trabajadores, pero con salarios aún todavía más bajos y con todo el empleo del mundo que tú quieras. Vivir para trabajar. Algo que ocurre en China igual que en Estados Unidos. Por un lado tenemos a ese candidato, un candidato que de manera un poco insólita repite candidatura después de haber perdido unas elecciones, algo que yo creo que no se había producido nunca, pero quizás haya por ahí algún historiador, historiadora o alguien interesado en la historia de los Estados Unidos que me pueda corregir. Y enfrente tiene a un producto cosmético de la izquierda caviar. A una mujer que tiene mucho de simbólico, pero que tampoco es precisamente la más izquierdista en su partido. Y tampoco es que haya elegido a un compañero de ticket que sea tampoco el más izquierdista en su partido, aunque es verdad que es un hombre que, siendo de lo que en Estados Unidos llaman el Medio Oeste, tiene ideas, vamos a decir, desde el punto de vista social, bastante progresistas. Pero yo no he venido aquí a hablar ahora de izquierda o derecha en términos, como digo, del progreso social, de si hay más o menos derechos reproductivos para las mujeres, más o menos derechos para las trabajadoras y trabajadores, sino desde el punto de vista de la concepción económica, de la vida, de la sociedad y del funcionamiento de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, ninguna de las dos alternativas es una alternativa, vamos a decir, de izquierdas. Eso en Estados Unidos es tan matizable que, bueno, pues estamos... Digamos que en Estados Unidos la política se mueve entre el centro y el centro derecha. No hay mucho más. Y no pasa nada. Eso es lo que hay. Es lo que ellos han decidido y lo que ellas han decidido. Cuando gente como Bernie Sanders se presentan a las candidaturas demócratas al comienzo de las carreras presidenciales, no tienen suficientes apoyos en la mayor parte de los estados, especialmente en aquellos estados más conservadores. Lo mismo puede ocurrir con parlamentarias o diputadas, o no sé cómo llamar, porque creo que forma parte de la Cámara de Representantes, jóvenes o más jóvenes y más izquierdistas, aparentemente, como la representante, creo que por uno de los... condados de Brooklyn, si no me equivoco, puede ser Queens, quizás. En Ciudad de Nueva York, en cualquier caso, como es Ocasio-Cortez. Por lo tanto, desde el punto de vista del modelo económico, tampoco es que haya una gran diferencia entre lo que finalmente va a poder llevar a cabo un presidente Trump lo que finalmente va a poder llevar a cabo una presidenta Harris. No porque no tengan propuestas distintas, que las tienen, sino porque la realidad es que también se elige toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de los Estados Unidos. Y una de las virtudes o defectos de los estadounidenses es que suelen votar de una manera bastante anárquica. Y es posible que con el empate técnico que en estos momentos presentan Trump y Harris, gane quien gane, las otras dos cámaras puedan ser elementos de contrapoder, que por otra parte es lo que buscaban los padres constitucionales en Estados Unidos a la hora de definir el sistema presidencialista de Estados Unidos, muy, muy presidencialista. Allí el presidente, el primer ministro, es al mismo tiempo el jefe del Estado, pero después las cámaras, tanto la de representantes como el Senado, tienen un poder inmenso, tan inmenso como para poder llegar a bloquear el presupuesto federal y, por lo tanto, la vida, la poca vida que aporta el dinero del Estado central, digamos, a la economía y a las familias y a todo lo demás. Estados Unidos, aún así, y a expensas de lo que pase, si gana Trump, entraremos en un periodo de mayor volatilidad porque Trump es absolutamente impredecible. Su problema no es ser conservador o no. Su problema es, como Elon Musk, que son personas bastante poco convencionales que vienen de haber hecho una buena parte de su fortuna pues con sus contactos y con sus historias, y en el caso de Trump de aquella manera, pero que no tienen miedo a las decisiones más terribles. Es así, esta es la realidad. Trump no tiene ningún miedo a nada. Nos podemos encontrar desde un punto de vista de la situación en Europa con un presidente que llega a acuerdos con una Rusia que está invadiendo Ucrania todavía, por amistad, porque Vladimir Putin le tenga agarrado por los por esos sitios, y que Trump es fácilmente convencible por un personaje como Putin, porque en el fondo son dos caras de una misma moneda. Tampoco está claro qué ocurriría con Harris, aunque es evidente, ya lo dicen todos los analistas, que el funcionamiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de lo que es el Banco Central de los Estados Unidos, sería un funcionamiento algo más independiente y algo más profesional. Trump en esto ha demostrado ya en su mandato que algunos de los puestos del Poder Federal, como la dirección del FBI o la propia Reserva Federal, están siempre sujetas a que el presidente ponga en aquella época un tuit, y ahora ya pues lo que sea que pone en esa red social suya, que puede hacer que los mercados de un día para otro lleven a cabo comportamientos excesivamente rápidos y en muchos momentos excesivamente erráticos. Volatilidad es lo que cabe esperar. Volatilidad. Mirad, cuando yo contraté la hipoteca para la casa de Galdakao, una de las cosas que me hizo pensar que sí o sí debía ser una hipoteca fija era una visión de un mundo en el que el crecimiento económico iba a ser importante y, por lo tanto, los tipos de interés iban a ir para arriba. Una vez que llevábamos como 12 años de crisis económica, ¿no? Bueno, algo menos, porque si no recuerdo mal, Trump llega al poder del 16 al 2020, más o menos, diría yo, y yo compré la casa en el 18. Pero bueno, veníamos de una crisis reciente, de unos 8 años, se estaba acercando cuando yo me compré la casa, era una crisis que venía de una década. Me pude comprar casa en Galdakao con, no voy a decir con comodidad porque tuve que pedir un préstamo, pero de una manera más sencilla que cuando me divorcié en el 2007, 11 años antes, porque el mercado inmobiliario estaba en las zonas más tensionadas, como puede ser el País Vasco, bastante abajo. Después ha vuelto a repuntar. Y ahora lo que nos encontramos es un mundo que ha vivido una pandemia global y después ha vivido o está viviendo dos guerras que no sabemos todavía el alcance que pueden llegar a tener. Parece que definitivamente lo de Rusia y Ucrania es un conflicto que se va a quedar ahí bastante enquistado y no sabemos si de baja intensidad. Y lo de Oriente Medio, pues, ¿qué queréis que os diga? Existe desde que yo tengo memoria. La parte más terrible de todo lo que voy a decir es que desde el punto de vista económico a Occidente no le importan tanto los miles de víctimas del genocidio israelí en Palestina como el hecho de que la guerra no salte a los otros países del entorno. Ahora mismo tenemos a las tropas israelíes invadiendo el sur del Líbano. Veremos cómo esa guerra se va produciendo. Pero una de las cosas que sí podemos decir a estas alturas de la película es que llama mucho la atención, lo decían en un análisis macroeconómico Daniel Manzano y Javier Pino el domingo en el País Negocios, el domingo de hace, no este domingo, no ayer, sino el domingo anterior, el domingo 25, creo que fue, 26, sí, el domingo 26. Es sorprendente, viéndolo con perspectiva, venían a decir que los impactos superpuestos sobre la economía mundial de la pandemia de COVID y de la crisis energética que surgió de la guerra de Ucrania, de la invasión en Ucrania, con un contexto geopolítico muy inestable, ha sido bastante sorprendente. Digamos que el impacto en la economía de esos dos fenómenos, el de la pandemia fue como se esperó desde el principio, y luego hubo alguna duda, pero fue un impacto muy profundo, pero muy rápido, una Y profunda, pero una Y rápida. Y lo de la guerra de Ucrania, pues bueno, ha pasado tiempo suficiente como para que esa invasión nacionalista rusa del territorio ucraniano haya devenido quizás, no lo sé, en una evolución desde el punto de vista de los consumos energéticos en Europa especialmente. El caso es que en estos momentos en que ya tenemos, por ejemplo, el IPC en Francia, España, un poquito más altos en Europa, en el resto de Europa, pero en Francia o España ya por debajo del 1,5, y con una economía alemana cercana a la paralización, con crecimientos que no se dan o no se prevén, pues para el año 2025, mucho más allá del 2%, lo cual es poco en estos momentos todavía para lo que debería de ocurrir. Excepción hecha de España, que curiosamente va a estar más en el crecimiento de los Estados Unidos, un punto por encima de la media europea, algo que también es sorprendente, la verdad, porque con toda la crisis política que hay en España, con todo el meneo que quien está en la oposición pretende dar a quien está en el gobierno, la realidad es que la economía española está mostrando una, sobre todo impulsada por el turismo y por años seguramente desde la pandemia de estar sin viajar muchas familias, pues hemos tenido un año 24 y tendremos un año 25 que se prevén gloriosos para la economía española, fundamentalmente impulsados por el turismo. Este es el gran problema de nuestra economía, fundamentalmente impulsados por el turismo. Ni por la I más D más I, ni por otro tipo de historias. Ahí tenemos a China, que está acaparando todo lo que tiene que ver con esto en el mundo, o una buena parte de lo que tiene que ver con esto en el mundo. Un 2025 en el que nos vamos a encontrar, salvo que Trump la líe de alguna manera, con hipotecas más bajas, lo cual va a ayudar a que las familias tengan un poco más de capacidad de compra después de pagar su hipoteca mensual, pero que no termina, por otra parte, de relanzar la actividad económica a nivel europeo. Ya digo, con la excepción de España, que es un poco espejismo, porque tiene mucho que ver con el turismo y la actividad interior, la de nosotras y nosotros, ciudadanos del Estado español, pues no es exactamente la capacidad de compra de quienes vienen aquí a pasar las vacaciones y se han guardado un dinerito para gastarlo. Pero bueno, igualmente el PIB español sí que va a despuntar en el 2025, como parece que lo hará el estadounidense, ya digo, Trump mediante. En este estado de cosas, lo que nos vamos a encontrar a lo largo del 2025 es que va a seguir habiendo una relajación monetaria en Europa. Vamos a seguir viendo cómo el Banco Central Europeo baja tipos, por lo tanto el ahorro se remunera peor, pero a cambio las familias con más dificultades para pagar las hipotecas podrán vivir mejor. Entonces, lo uno por lo otro, yo siempre digo lo mismo, a mí me interesa que los depósitos y las cuentas remuneradas estén bien remuneradas, pero creo que para el conjunto social es más interesante que sea compatible una cierta remuneración del ahorro con la posibilidad de pagar las hipotecas y evitar la morosidad y evitar los problemas de las familias y evitar que la gente tenga que dejar de pagar sus hipotecas. Y en este contexto, ¿qué cabe esperar? Cabe esperar que cuando hablamos aquí, sobre todo los lunes, de productos que nos generan cierto ahorro, pues posiblemente en el 2025 nos va a tocar, aunque no todas y todos estáis en un proceso de compra de casa, pero bueno, haremos un poco más de profundidad en lo que pueden ser las hipotecas, en el mercado hipotecario. Se va a desatar una guerra hipotecaria, no tengo ninguna duda, está ya en ciernes, si es que no está ya abierta, y eso siempre es bueno. Es bueno para quienes van a hipotecarse por primera vez o se van a hipotecar, digamos, ex novo, porque cambian de casa y piden una hipoteca nueva. Y se va a notar también para las personas que estáis pagando, que estamos pagando hipotecas, sobre todo para los que estáis pagando hipotecas variables, pero también para los de hipoteca fija, porque podríamos llegar a tener situaciones en las que convenga cambiar quién nos hace o nos está prestando la hipoteca. Sabéis que está muy regulado ahora mismo por el Estado todo el tema de cambio de hipoteca. Sale relativamente barato dentro de lo que es la vida de una hipoteca, 20, 25, 30, 35, 40 años, pagar 1.000 o 1.500 euros por cambiar la hipoteca va a ser algo que, como nos decía en algún momento nuestro querido David, el abogado de confianza de esta casa, pues va a merecer la pena. Va a merecer la pena si tenemos en cuenta esos tres gastos que él establecía, que eran 500, 500 y 500, entre el notario, registrar, bueno, en fin, todos los gastos que hay con una hipoteca, pues por 1.500 euros, si al fin y al cabo en la vida de la hipoteca nos podemos ahorrar 20.000, y estas son las cosas que pasan cuando tienes una hipoteca de 150, 170, 200.000 euros y van a pasar 30 años todavía hasta que acabes de pagarla, pues igual hay que analizar un poco más el tema hipotecas, la guerra hipotecaria que está, ya digo, en ciernes. Vamos a analizar qué pasa mañana en las elecciones de Estados Unidos. Sabéis que es muy curioso que periódicos que habitualmente se han posicionado por uno u otro candidato, hay periódicos como el Washington Post que han ido variando su postura, a veces han pedido el voto para el Partido Republicano, otras veces lo han pedido para el Partido Demócrata, ante la inminencia de su editorial de estas elecciones pidiendo el voto para Kamala Harris, quien y Jeff Bezos, dueño del periódico y propietario de Amazon, ha prohibido que el Washington Post emita ese editorial pidiéndole a sus lectores y lectoras el voto para Kamala Harris, señalando que Trump es lo que el periódico lleva denunciando desde el principio de sus mandatos o de su mandato, un peligro. Es un peligro para la democracia a nivel estadounidense y un peligro para la democracia y para la economía a nivel global. Una decisión parecida tomó el dueño del Los Angeles Times, un periódico que habitualmente también expresa libremente en un editorial su opinión días antes de las elecciones. En Estados Unidos es tradición que los periódicos hagan esto Y además es tradición una cosa muy chula, y es que unas veces piden el voto para unos y otras veces piden el voto para otros o para el otro. Es una decisión del comité de redacción que analiza los pros y los contras de cada candidatura. Esta vez no hay una posibilidad. Y entonces yo, modestamente, ya que el Washington Post no lo dice, pues lo voy a decir. Mañana, quienes me escuchéis desde Estados Unidos, que no sois muchos, pero sí unos cuantos, Estados Unidos es el tercer o cuarto país en audiencia de Bala Extra, deberéis ir a votar. Ya sé que si no os habéis inscrito vais tarde, pero deberéis ir a votar y deberéis votar una estabilidad que no va a suponer ninguna revolución, que no creo que suponga a lo largo de los 4 años una mejora ostensible en la calidad de vida de la ciudadanía estadounidense, pero que al menos al resto del mundo nos deja un poquito más tranquilos. Yo sé que Kamala Harris es el establishment, como lo era también Hillary Clinton y como lo son casi cualquiera de los candidatos que se puedan presentar a la candidatura a presidente o presidenta de los Estados Unidos. Vamos, ¿qué decir de Donald Trump? Va de antisistema, pero es el establishment más establishment de Nueva York, del pelotazo y de los negocios turbios, incluso en sus relaciones con la mafia. Y ya no digamos luego con el régimen ruso para alcanzar el poder la primera vez. El caso de la mafia vamos a apartarlo un poco, no tiene tanto que ver con su llegada al poder como con su propia fortuna personal. Bueno, episodio un poco misceláneo en el que lo que sí me apetecía que se pudiera ver es la relación que tiene una elección en Estados Unidos, fundamental, importante, posiblemente, bueno, posiblemente no, sin duda la elección más importante en lo que vamos de siglo, con lo que después pueda ocurrir en la economía a nivel global. Con la decisión de que tú, en un momento dado, puedas contratar un tipo de depósito o un tipo de hipoteca y no otro. Con que te llegue más o menos el dinero para alcanzar a final de mes. Tú dirás, pero bueno, eso dependerá de la política española. Sí, pero también de la estadounidense, sobre todo cuando uno de los candidatos es un ser humano tan volátil y peligroso como Donald Trump. Bueno, pues después de este pequeño análisis, de esta pequeña digresión de casi media hora, ahí te dejo. Tú que me escuchas, mayoritariamente no puedes decidir entre Donald Trump y Kamala Harris, pero vas a seguir seguro con tanto interés como yo las próximas semanas, intuyo, porque nuevamente vamos a vivir una batalla mediática, política y desde luego seguro que al final legal para dirimir al nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Pero como es mi podcast, yo vengo aquí a hacer como que sé de lo que hablo. Y ya estaría. Este sería el capítulo de hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Te animo a que te unas a nuestra comunidad en Telegram o a que busques nuestro Discord en el canal de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Uy. Es que a veces soy tan sutil con el paz este de los sonidos que no me hace caso.